Bueno, pues vamos a saludar ahora a nuestro siguiente invitado, que es el diputado de Amaiur en el Congreso, Sabino Cuadra, Egunón.
Egunón, vale.
Ya que le tenemos a mano, le queremos preguntar por lo de la CAN, lo de Caja Navarra. ¿Qué ha pasado con Cervera? ¿Qué ha pasado con lo que queda de esta caja?
Bueno, sí queda algo, en primer lugar, porque de la caja ya lo que queda únicamente es un 1% de participación en ese macrobanco que es la Caixa, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues en las últimas décadas, cada cierto tiempo nos sorprendía algo que tenía que ver con corruptelas, ¿no? Dietas ocultas, posteriormente, bueno, un cierto blanqueo de billetes de 500 euros, etcétera, etcétera. Ahora nos sorprende todo el asunto llamado caso Cervera, en el que, bueno, pues este pozo de serpientes pues nuevamente se ha agitado y empiezan a aparecer por aquí pues cosas que huelen bastante mal, ¿no?
Uh-huh. Huelen bastante mal.
Sí, huelen muy mal, claro. O sea,
¿huelen a qué?
Huelen a corruptelas, a trabajo que se realiza y que no se ve por ningún sitio, a operaciones escondidas, a todo esto, a las peores relaciones entre el poder político y el poder económico, bueno, a todo esto huele.
Uh-huh. Bueno, Amaiur se vio vetada la semana pasada de un recurso de toda la oposición a la no revalorización de las pensiones. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que porque existe un partido, fundamentalmente, bueno, el PSOE, que es que en estos momentos no tiene norte, ni sur, ni este, ni oeste, ¿no? Parece como un boxeador o grogui que está dando ahí puñetazos, no se sabe a quién, y que, vaya usted a saber por qué, aunque sí que fue una decisión tomada en la supercúpula de este partido, por lo que hemos sabido nosotros, de marginar a Amaiur, que es una marginación que no es de Amaiur en última instancia, sino de sus 330.000 votantes y en última instancia también pues de lo que es el juego democrático normal, normalizado que debiera existir entre las distintas formaciones que estamos allí en el Parlamento, mucho más entre las formaciones de izquierda, ¿no?
¿Pero no tienen una relación normalizada con los diputados socialistas?
Sí.
¿Entonces?
Sí, nosotros hemos presentado y ellos nos han presentado a la firma en alguna ocasión iniciativas pues para solicitar que comparezca, por ejemplo, el presidente de gobierno. Nosotros hemos negociado con ellos enmiendas para votar alguna de ellas a favor por nuestra parte y al revés, que ellos votaran algunas nuestras. Yo en concreto, pues lo último que... En la última relación que tuve con la ponente del PSOE, pues hicimos una votación a favor de una proposición que hicieron ellos en favor de la, bueno, en contra de la pobreza y para tomar medidas que permitieran salir de esta situación a quienes se encuentran. Ellos votaron a favor de una enmienda nuestra que tenía que ver con el reparto de la riqueza, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que el último día, en el último momento, alguien que estaba muy arriba, pues decidió que no. Lo mismo que esa misma persona decidió en su momento abstenerse cuando nos robaron el grupo parlamentario, porque el PSOE fue a la abstención en contra de lo que era la opinión del grupo parlamentario, del PSOE.
¿Quién es esa persona?
Pues está bastante por arriba, porque el otro día yo hablé personalmente con dos representantes del PSOE en dos comisiones parlamentarias y los dos me dijeron pues que había sido una persona quien había tomado en última instancia esta decisión.
¿Empieza por R su apellido?
Pues no me dijeron el apellido, pero desde luego más alta que estas personas que representan a su partido en las comisiones sí que está.
Uh-huh. ¿Quiénes les han apoyado?
Bueno, estamos muy contentos porque, en cualquier caso, la relación que ha habido entre los grupos de izquierda presentes en el grupo mixto, es decir, RC, BNG, Geroa Bai y Compromís, pues ha sido de expresar, en primer lugar, su solidaridad con nosotros y, consecuentemente, y con una postura muy digna, pues negarse a suscribir también ese recorte de libertades para nosotros, esa marginación que nos han hecho, ¿no? Estamos un poco desilusionados con Izquierda Unida porque, aun cuando fueron ellos quienes, en primer lugar, se dirigieron a nosotros para solicitar la firma para este recurso conjunto, pues al final optaron por irse unirse con el PNV, con CiU, con Unión Progreso y Democracia, y dejarnos a los grupos de izquierda del Congreso, los que estamos en el grupo mixto, fuera, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hay. La postura del PNV también pues fue muy, muy, muy curiosa, vamos a llamarlo así, ¿no? Definir la marginación y la exclusión de Amaiur como un daño colateral que no tenía en cualquier caso mayor trascendencia, porque lo importante era hacer el recurso, pues en fin, dice poco del carácter democrático con el que funcionó este partido ese día.
¿Carácter poco democrático del PNV?
Sí, ese día sí, en la medida en que apostó más por tener una postura que favorecía esa exclusión y que favorecía el que otros grupos no firmaran este recurso de inconstitucionalidad y sumarse a quienes estaban practicando esta exclusión, al Partido Socialista, evidentemente.
¿Qué opinión tiene de Josu Erkoreka, que va a dejar ahora la portavocía en el Congreso para centrarse en el Gobierno Vasco?
Bueno, no tengo una opinión así muy 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 precisa, ¿no? Porque las relaciones que yo personalmente he tenido con él no han sido muchas. Es evidente que allí en el grupo parlamentario del PNV, pues el papel de Josu Erkoreka era muy importante, ¿no? Quizás no es de estas personas que aparece mucho en la tribuna, sino que este trabajo lo realizan otros compañeros suyos, pero que sí se ve que él está ahí coordinando un poquito, dirigiendo un poco, marcando línea. Me imagino que por estas capacidades suyas ha sido nombrado pues para ser la mano derecha de Urkullu, ¿no?
Bueno, señor Cuadra, ¿usted cree que las políticas que ha aplicado Mariano Rajoy van a hacer que alcancemos el crecimiento económico dentro de unos meses? Dice Rajoy que en 2014 estaremos creciendo ya.
Bueno, Rajoy ha dicho tantas cosas a lo largo de este último año que después han sido contradichas por él mismo, por la realidad, al cabo de muy poco tiempo, que hacer caso de esta butade pues no tiene mayor fundamento. Cualquier afirmación que ha hecho el presidente Rajoy en los últimos 12 meses ha sido tergiversada, ha sido contradicha después por la realidad. Estemos hablando de déficit, estemos hablando de paro, estemos hablando de impuestos, estemos hablando de cualquier otro tema. Que encima entre a realizar un papel de adivino con respecto a lo que puede pasar en el futuro en esta crisis económica, que el año que viene se va a acentuar más a nivel europeo, que va a haber recesión a estos niveles y que en esta medida las afecciones que va a tener el Estado español y su economía pues van a ser bastante más más fuertes, pues afirmar esto es una es una alegría completa.
¿Qué es lo que habría que hacer?
Pues yo creo que caminar en una dirección bastante contraria a la que está manteniendo el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular, en definitiva, lo que está haciendo, simplificando mucho su política, es meter la mano en los bolsillos de la gente más baja para, con ese dinero, satisfacer los intereses de los grandes, de la banca, de los que tienen más rentas, ¿no? A quienes apenas se les tocan pues sus fraudes fiscales, sus evasiones de capital, etcétera, etcétera. A lo largo de este último año hemos visto cómo las distintas medidas, tanto de tipo fiscal, en relación con el IVA, en relación con el IRPF, en relación con los distintos impuestos, cómo los recortes sociales han afectado fundamentalmente a la gente que en la sociedad ocupa los escalones más bajos desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico. Siguen al mismo tiempo los grandes derroches en materias infraestructurales, en materia militar y en cantidad de campos en los que deberían ser recortados drásticamente, ¿no? Y siguen sin tomarse medidas contra algo que he señalado, contra las grandes fortunas, contra la SICAP, esa guarida para capitales, para los grandes capitales, contra la evasión fiscal y contra el fraude fiscal. Entonces, resumiendo, avanzar por dónde. Un trabajo fuerte en contra de esto último, del fraude fiscal y de la evasión. Un cambio importante, radical, en todo lo que es el sistema impositivo, agravando bastante más a quienes más tienen. Y una defensa de todo lo público por encima de los intereses de los intereses particulares de las grandes fortunas y de los banqueros, claro.
¿Debería pedir el rescate?
El rescate vendrá, seguro, porque la economía española está en una situación en la que, siguiendo así, el rescate es la conclusión lógica. Va a tener que pedir este dinero a Europa. ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, tampoco es un tema que se pueda, son unas fechas, unos plazos que se puedan definir así con precisión. Lo importante yo creo que es afirmar, porque esto se puede afirmar, que este rescate va a venir y que en las condiciones en las que se está planteando el mismo, solo va a traer consecuencias bastante, bastante negativas para la mayoría de la población.
Se ha tocado todo, o casi todo. Se ha tocado la educación, se ha tocado la sanidad desde el gobierno central y se han tocado, aunque poco, las pensiones. ¿Qué se va a salvar de esta crisis?
Bueno, que se han tocado poco las pensiones. Yo soy pensionista. Bueno, ahora estoy cobrando del Congreso, ¿no? Soy pensionista. Se han tocado bastante las pensiones. O sea, un recorte de un 2% a un colectivo en el que el 60% de 9 millones de pensionistas está cobrando menos de 700 euros, pues yo creo que es en cualquier caso un toque majo, ¿no? Y además teniendo en cuenta que no es solo quitarle un 2% de este año, sino que ese 2% es para toda la vida lo que se le ha quitado este año. Entonces, yo creo que el recorte ha sido bastante fuerte, más incluso que la congelación de pensiones que supuso, que hizo el gobierno de Zapatero, ¿no? Porque aquel año la inflación no llegó a un 2% y este año el recorte ya va a ser así, ¿no? ¿Por dónde va a seguir en este terreno el gobierno? Creo que has preguntado, ¿no?
Sí.
Hombre, encima de la mesa, yo estoy en la Comisión del Pacto de Toledo, estoy allí de portavoz del Grupo Mixto, y encima de la mesa hay otros dos, bueno, un tema doble que va a traer bastante cola también, dada la situación de paro que estamos teniendo y de expedientes de crisis, que es el de la modificación del régimen de jubilación parcial y de jubilación anticipada. Por aquí también van a venir nuevos recortes para muchos miles y miles de personas que están siendo despedidos de sus centros de trabajo con 50, 50 y tantos años, 60 años, y que se encuentran con un futuro completamente cerrado de cara a sus posibilidades de trabajo, ¿no? A estas personas también se les va a recortar de una forma importante sus posibilidades de jubilación parcial y su propia jubilación cuando la consigan.
Quisiera preguntarle también por un incidente, si es que lo puedo calificar así, que tuvo usted precisamente en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. Citó un artículo, o presunto artículo, de Vicenç Navarro, pero luego el propio aludido tuvo que desmentir que él lo hubiera firmado. Era un artículo en el que se hablaba de fraude fiscal y se señalaban unos nombres muy, muy concretos. ¿Qué pasó, señor Cuadra?
Bueno, él no desmintió lo que yo había dicho. El desmentido ya lo había hecho antes, lo que pasa es que yo lo desconocía. En las redes había circulado un artículo suyo que, vaya usted a saber cómo y por quién, había sido modificado y en esa modificación se habían introducido unos cuantos nombres de personas a las que se las relacionaba con cuentas ocultas en un banco suizo, ¿no? Yo cité estos nombres, al darme cuenta inmediatamente me lo comentaron que este dato no era cierto. Yo llamé, no habían pasado 12 horas y ya le había llamado al señor Vicenç Navarro para decirle lo que había ocurrido, para presentarle mis disculpas. Publicamos en la página de Amaiur una rectificación. Yo escribí un artículo también de opinión que fue publicado en distintos periódicos y medios, señalando qué es lo que había ocurrido, y después he tenido, bueno, pues una relación y una conversación y unas conversaciones con el señor Vicenç Navarro, y aquí ha terminado todo, podríamos decir, de una forma cordial y amistosa. También rectificamos, incluso en el boletín de sesiones del propio Congreso, los datos que se habían dado. Por cierto, que luego, al cabo de un mes de haberme pasado a mí esto, me he enterado también de que a Julián Guita le ocurrió lo mismo. Es decir, que en un programa público en la radio citó también estos nombres y ha tenido los mismos problemas con Vicenç Navarro que yo, ¿no?
¿Pecó usted quizá de imprudencia?
Hombre, yo creo que de lo que pequé fue de no haber contrastado suficientemente la información, ¿no? Son cosas que pasan, por desgracia, ¿no? No quiero lo digo esto para justificarme, pero sí señalar que, en cualquier caso, no lo que hice yo, sino lo que hizo Amaiur, que fue inmediatamente reconocer el error, publicarlo en nuestra página web, ponernos en contacto con la persona más directamente afectada, mandar artículos de opinión a la prensa reconociendo lo que había ocurrido e incluso cambiando lo que había pasado en el diario de sesiones. Yo creo que este comportamiento que tuvo Amaiur entonces en relación con esto, que fue una metedura de pata, pues no es tampoco muy frecuente en el ámbito político.
Bueno, pues Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo, eskerrik asko.
Es que ricasco su